Bienvenidos una semana más a Fatal Four Way Podcast. ¡Woo! ¡Vamos! Hostia, pero esto más vacío que un house show de SmackDown. ¿Qué pasa aquí?
Yo qué coño sé, tú sabrás, yo no tengo ni idea. Aquí he venido yo, está contigo, y digo, que ¿cuándo empezamos? Empezamos ya y llegamos tarde, que si no, tal. Y aquí estamos tú y yo.
Pusiste el anuncio, ¿no?
Pues sí, el anuncio sí.
¿Pusiste que repartíamos coca?
Sí, claro, por eso estoy aquí.
Bien. ¿Hola? Bienvenidos a Fatal 4-Way Podcast, el mejor puñetero podcast de wrestling de la historia. Antes de empezar, un saludo.
Tú haz como que no lo estás leyendo. Tú haz como que no lo estás leyendo.
Estoy... Es una promo, si quieres ser el Big Dog.
Dale.
Hijo de la gran puta. El mejor puñetero programa de wrestling de la historia. En esta esta semana, el cual es nuestro 199º programa ya.
Es el programa número 109.
109. Repasaremos la actualidad del mundo WWE. Y antes de poner de entrar en vereda y entrar en faena, vamos a presentar a todos los colaboradores que han venido aquí.
Sí, ya está. Va, a ver, ¿pero qué tienes apuntada ahí? Cuatro hojas lo que acabas de decir en 30 segundos. No tiene ningún sentido. Vamos a ver. No pasa. Relájate, que te veo un poco alterado. No te preocupes.
Estoy alterado.
Llevamos.
¡Puta madre!
109 programas. Hostia, 109 programas. Hostia, que no es moco de pavo ya, ¿eh? Me cago en 10. Y parece que fue ayer, no, fue hace un año. Hace más de un año que empezamos el programa y nada, y eso. Pues nada, vamos a centrarnos, que no vamos a ponernos a llorar ni demás. El tema de hoy es el tema de WWE, así que nada, vamos a ver qué ha pasado esta semana en el mundo de WWE. La previa de Hell in a Cell 6, como te acuerdas, el programa, hace programas ya, que ni me acuerdo qué número de programa era. Y nada, a ver cómo lo haces, ciervo, que la primera vez que te veo yo en directo solo, tú y yo juntos aquí tranquilamente.
¿No escuchaste el programa de la semana pasada?
No escucho programas, o sea, voy a ver WWE como para escuchar el programa nuestro. ¿Tú estás loco o qué?
Y aquí estoy yo, el ciervo, que sale de la cueva una semana más, sí, porque los ciervos viven en cuevas, para hablar de esta maravillosa compañía, la WWE. Y vamos a empezar con Monday Night Raw. El programa de esta semana ha transcurrido sin mayores novedades, sin embargo siempre hay unos cuantos detalles y... Bueno, unos cuantos detalles que merece la pena comentar. El primer detalle que nos ha parecido importante es este incremento de la relevancia que una vieja conocida ha tenido...
Stephanie, mamá.
No, hijo puta, ¿no? Por Dios.
¿Has dicho vieja? ¿Qué cojones quieres que tuya?
Bueno, vieja conocida en el sentido figurativo, que no en el literal.
¿Mickey James? ¡Ah! Pues es igual, es vieja también.
Hijo de puta, no es vieja. Para ti, ¿qué edad es vieja?
Joder, oye, yo soy creo que mayor que tú, o sea, que para mí puedo considerar la vieja incluso.
No, o sea, no la diga. O sea, no puede decir que Mickey James es vieja. O sea, lo pueden decir ellos porque son...
Puedo decir que es cantante de country también. Pero también es vieja.
No es
¿A quién escucha country ahora? Como mucho, si le considera indie Carlitos, o sea, Carlos Ryder puede ser eso, pero además no, yo considero vieja.
¿Quién escucha country ahora? Es Tusun, ¿eh?
¿Quién?
Bueno, Tusun.
Vale, sigue para adelante.
Uy, no puede decir que Mickey James es vieja, tío. ¿Cuánta gente que está trabajando en la WWE tiene más años que ella? Que creo que tiene 38.
Vince McMahon.
Vince, esas son viejales, pero es que...
Jim Ross. Bueno, ya no trabaja Jim Ross. Ya, teóricamente no trabaja Jim Ross. Trabaja Jerry King Lawler.
No, no te... Más cerca, incluso.
El árbitro.
¿Qué no? De los regulares. ¿Alguno que pase los cuales?
Goldas, sí. Goldas puede tener más edad que ella, seguramente.
Sin cara. Kane.
Bueno, vamos a entrarnos en lo que querías hablar sobre Mickie James.
Mickie James ahora empieza a adquirir relevancia de nuevo. Y es una cosa que nos sorprende y, por lo menos en mi parte...
Yo te juro, yo pensaba que incluso hasta Mickie James había retirado de WWE ya. No, fíjate lo que te digo, ¿eh?
No, si ha estado... ¿No la viste en el match que tuvo con Asuka en TakeOver? Que fue un pedazo de combate.
Vale, sí, pero ese combate estuvo bien, el de contra Asuka. Pero es decir, luego sé que estuvo en SmackDown con la telita que tuvo con Alexa Bliss y demás, con el rifirrafe de la luchadora. Pero después de eso, yo te juro que no me acuerdo ni que estaba todavía en WWE.
Por eso nos sorprende, porque no nos ha dado, no le dieron la relevancia que, en mi opinión, creo que se merece.
Yo creo que no, todo lo contrario, yo creo que no se merece tanta relevancia. Ahora la gente joven están viendo luchadoras que ya ves que el territorio de desarrollo, incluso con el torneo de Mayhem Classic, están viendo luchadoras que creo que pueden dejar paso, porque no necesita el W, no necesita que se vaya a cantar country por ahí, que nos deje en paz.
Pero espérate, si se va a ir, que bien podría hacerlo, siempre puede hacer algo bien por la empresa, ¿no? Yo soy un poquito como Undertaker y tengo esa mentalidad old school que creo que...
Old school la tenemos todos.
Tiene que ir haciendo camino a la gente más jovencita para que la rueda siga girando. Y si este es el último run a lo mejor que esta mujer puede tener, pues yo creo que lo está haciendo de puta madre. Y aquí vemos que ha derrotado a Nia Jax por DQ. Y, por lo visto, eso le da el derecho a... una oportunidad por el título. ¿Qué opinas del resultado de este match y de el rumbo que está tomando esta división, doctor?
Yo creo que realmente, como te he contado, yo creo que me he dejado mi postura clara antes, cuando estamos hablando de esto, la previa esta. El tema es que yo creo que no me parece bien, porque no tiene ningún sentido. Vale, va a ser... Todos sabemos que va a ganar Alexa Bliss, porque realmente... Mickie James, que es que no la veo en W realmente, te lo juro. O sea, no me hago, o sea, bien, están viniendo luchadoras que son mil veces mejor que Mickie James. Lo siento mucho que te lo diga, pero es así, y es cierto, y tú lo sabes. Porque Asuka se la va a comer. Viene Asuka, viene Keris. ¿Qué?
No te oímos, tío.
No, tú no me oyes, yo te oigo a ti. O sea, a mí no me da rayes. Yo voy a seguir con mi mierda y así que te jodan. ¿Me oyes?
No. Te oigo entrecortadísimo, tío.
Bueno, yo voy a seguir comentando lo mío. Ya solucionará el tapón nuestros... A tapón no, que ya no está. Bueno, ya solucionará alguien nuestros problemas técnicos. El tema es que... Bueno, yo voy a seguir, aunque este señor no me escuche, que se joda. Lo que digo es que el tema es... El Mickie James... creo que ya es demasiado mayor como para luchar en WWE. Y creo que debería dejar paso a las luchadoras que vienen, que tienen luchadoras de recambio, que van a ser muy buenas. Y espero que tenga más futuro.
Muy bien, no sé lo que has dicho, pero por si acaso, tu madre.
¿Me oyes?
Ahora sí, mamón, ¿qué te ocurre?
¡Nada! ¡Estaba hablando igual! Que te decía que opino que Mickie James es mayor, punto, como he dicho antes. Pues un claro resumen que... así.
A partir de que edad uno se considera mayor, hostia, que tienes allá retribucía algo, da igual.
Para luchar. Para luchar, 48 años, 45 años.
Parece que con las mujeres es un poquito antes, ¿no? A mí una cosa que no me gusta del programa es el hecho de que estén repitiendo: uy, Mickey, que estamos mayor, no te rompas un no sé qué, no te rompas un algo. Tía, y la tía está más en forma que cualquiera de las que está allí, lo cual me parece...
No, estará más en forma que yo incluso, eso seguro.
Sí, está más en forma que la mitad de las women's ahí.
Ah, sí, más que Asuka, más que Bailey, más que Charlotte.
No, que Charlotte...
Más que Nia Jax. Y aunque sea gorda, no tiene ningún sentido, ¿eh? O sea, no tiene ningún... Está en forma. Porque para correr lo que corre y para lo que hace los saltos que paga y tal, para el peso que tiene, telita, ¿eh? Sí. Telita. Y con eso no digo que me gusten las gordas, sino todo lo contrario.
Bueno, al menos la tienen bastante protegida. No sé cuál será el futuro de esta mujer. Yo espero que sea... que la piñe contra Asuka y que para eso la utilicen para mantenerla fuerte, porque Asuka aquí es el dinero, Asuka aquí es la estrella, y eso lo ve hasta Vince.
Asuka es la que es el futuro de WWE ahora mismo. Hombre, es futuro. O sea, el sentido de que el Triple H la ha cuidado mucho también, ¿eh? Y la ha puesto donde la ha puesto él. Los buques que tienen, Road Dogg y los que tienen allí en NXT, la han buqueado bien. Y ahora ha llegado como a Raw, como un personaje fuerte, una luchadora fuerte, y creo que lo va a hacer muy bien. Y creo que es la que va a llevar el campeonato contra Alexa Bliss. Y va a tener un reinado también bastante largo, yo creo, que el campeonato de mujeres de WWE. Eso sí, si lo gana, atento, se va a tener un reinado bastante largo. Porque hay quien pierde, o sea, ¿qué hace que pierda Asuka?
Pues muy bien, si Asuka es el futuro, hablemos un poquito de...
Que telita, que tiene más, que tiene edad, también Asuka, ¿eh?
Sí, sí, tiene edad, pero si se mantiene y está en forma y eso. Hablemos de los que prometían ser el futuro hace tiempo y ahora parece que están un poco en apartados en el carrer. El club, The Club. Anderson y Gallows han vencido esta semana a estos dos puñeteros nerds llamados Jason Jordan y Matt Hardy. ¿Hemos perdido la esperanza con el club? ¿Los podemos ver haciendo cosas relevantes en el futuro?
Creo que ha sido el mayor fracaso de fichaje que ha hecho la WWE en muchísimo tiempo. ¿Por qué? Te voy a explicar el porqué. O sea, teniendo de club, o sea, lo que era Carl Anderson y... Joder, no me salta el otro nombre ahora.
Luke Gallows,
me da igual. Lo que están haciendo en New Japan, que me parecía impresionante, lo están mal aprovechando en WWE, o sea, directamente. Y eso que han ganado los títulos una vez.
Pero su estilo ha cambiado mucho del público americano al público japonés.
Sí, porque están, yo creo que más acostumbrados al público japonés que al público americano, y aparte de que ya sabemos todos que el capao de que hacen de WWE, de los movimientos de los luchadores de WWE, ahora fichados por WWE, son bastante grandes. En el sentido de que, por ejemplo, Karl Anderson te va a decir, ¿sabes cuál es su finisher en New Japan?
Sí, pero recuérdamelo.
Lo que es el RKO de Randy Orton.
Ah, claro, obviamente no va
a... Entonces, claro, no puede utilizarlo porque lo utiliza ya Randy Orton. Claro, le capas ya al luchador. Y a él le salía muy bien, ¿eh? Te voy a decir. Claro, no me sale el nombre de... ¿Cómo se dice el nombre que no es RKO?
¿Un cutter?
Eso es. Un cutter. Diamond Cutter es el Diamond Cutter. Pero bueno, que es RKO, como todo el mundo lo conoce. Está muy desaprovechado ese W para mí. ¿Cuál?
Yo creo que Anderson, yo soy de los que piensa que el arte también nace de las limitaciones. Y no por tener muchos movimientos puede significar que sea bueno.
Me estás diciendo que Carl Anderson para ti está limitado. Que no tiene muchos movimientos.
Espérate. Yo no he dicho que esté limitado. Obviamente sí, le habrán capado cosas. Pero yo también pienso que el arte bueno también nace de aprovechar los límites del medio. Y a lo mejor el WWE no sabía aprovechar las limitaciones que le ha dado.
Vale, te va a pasar unos vídeos, yo creo, para mí, que vas a estar alucinado de cómo lo hacía Carl Anderson en New Japan, incluso en las indies americanas, en PWG también ha estado luchando en PWG, Carl Anderson, ¿eh?
Puede ser que porque ahora tenga un horario diferente o las ganas de quedarse...
Porque Vince no quiere que quede en el cante, punto. Es así.
Deja que dé el cante a algunos.
No sé qué hay detrás, pero a mí no me está molando ni pegados a un cascado esto. En el sentido de que The Club es un pedazo de tag team y que no le dejen aprovechar como son. Yo creo que sigue habiendo, Bisma Man creo que sigue habiendo a Luke Gallows como Festus. Y le jode mazo. ¿Qué sería esto?
Puede ser. No sé. Festus tenía el combate este con Undertaker, que fue uno de mis favoritos. De Undertaker. Ojo, cuidado.
Sí, luchó contra The Undertaker, sí, pero...
Sí, fue gran combate, gran psicología, grandísimos los dos.
Pero... Bueno, pero
es que... esperanza, podemos esperar que a lo mejor en un futuro se reúnan con el príncipe David. ¿Tenemos esperanza de que consigan cosas grandes? ¿O hemos perdido totalmente...?
Yo los juntaría, tío, porque mi Finn Balor ahora mismo no está haciendo absolutamente nada.
Nada de nothing,
Es que, bueno, sí, van a presentar igual a Sister Abigail. Igual tenemos la suerte de ver a Sister y a Abigail.
¿Qué puede ser?
No. Se está rumoreando. Es una que participó en el My Young Classic. O sea, que puede ser ella la Sister Abigail. Pero qué eso, que
pero no estaba muerta y quemada.
Sí, pero parece que ha revivido. Yo qué sé, es lo que ha hecho en Raw esta semana, que lo he visto. Es lo único que he visto, lo poco que he visto de Raw.
Madre mía, o sea, no me gustan este tipo de historias, ¿eh? De ahora hacemos esta cosa, luego nos olvidamos de ella, ahora hacemos esta. No hace que sea un guión muy consistente. Y así...
¿La W? ¿Qué te esperas, tío?
Hombre, un poquito más de consistencia en el argumento que...
Pues que pongan un bocata de una hamburguesa con queso, y así hay más consistencia. O unas croquetas. Unas croquetas.
Pero es que esto es una hamburguesa con queso a la que le han echado azúcar y canela encima, por hablar de cosas poco consistentes. ¿Entiendes lo que te digo?
Ciervo, tienes que irte a las indies entonces. Si quieres ver consistencia y estas cosas, tienes que irte a las indies, porque no hay otra cosa.
No sé, hay algunas indies... Vale, en las indies hay consistencia.
Hay lucha, y ya está, no hay storylines, es la movida. Hay poca storyline.
A mí me gustan las historias, amigo.
Sí, porque eres un telenovero de puta madre, pero lo demás...
Bueno, pues hablando de grupos que se reúnen, el escudo, The Shield. A Roman le sacuden durante este programa, y al final de este ha habido un pequeño tease, un pequeño cliffhanger, donde, sin mediar palabra... cruza miradas con sus dos antiguos compañeros. ¿Va esto para largo? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué opinas, Jones?
Ciervo, dile al que está manejando las redes sociales que tuitee que va la bilis mía, porque voy a cabrearme. Vamos a ver. El sentido de que, decir, el cliffhanger este, vamos a reunirnos otra vez, ¡ay, qué bien! Vamos a ver, y que, ¡ay, The Shield, es el mejor stable que ha habido en la historia de WWE! Y una puta polla. Es una mierda. Es una puta mierda, The Shield. No me ha gustado absolutamente nada, aparte de que voy a reunir, que vale, vale, pues lo reunís. Que está, y lo único bueno que tenía The Shield era que estaban Dean Ambrose en su buena época, y Seth Rollins, el único bueno de The Shield. ¿Qué pasa? Que para mí, el mejor estilo que ha habido en la historia de WWE, aparte, bueno, yo diría WCW, lo primero sería el New World Order, obviamente. Y lo segundo, ¿sabes cuál diría? Evolution. Evolution me moló mucho más que el The Shield. Pero me encantaba muchísimo más, joder. Ric Flair, Randy Orton, Batista, Triple H... Randy Orton, tío, pero qué pasada de stable, tío.
Randy Orton dos veces.
Pues es que había doble Randy Orton, porque era más joven. Era más joven y tenía menos tatus.
¿Verdad? Y Batista era el futuro, ¿verdad? Y sí. Triple H era el presente.
Y fue el futuro. Y fue el futuro Batista durante un periodo determinado, cuando dejó ya la WWE, se acabó. ¿Qué pasa? Que si quieres volver a luchar y te crees que te van a ovacionar, pues no. Porque está Daniel Bryan también por delante, y Daniel Bryan tiene más tiempo en el tiempo, o sea, de historia del wrestling, lo que lleva él en el mundo del wrestling, que Batista. Y Batista, lo siento mucho, pero no. A mí no me convencía más en ese momento Daniel Bryan. Pero Batista fue el futuro en ese sentido después de Evolution. Se separó y le vino muy bien. Joder, ha ganado un montón de veces el campeonato, campeonato por parejas, fue el babyface, o sea, que fue la cara de WWE Batista. Y ahí tenía esa condición que tenía, aparte de esto de Batista, que ya para afuera, que estábamos de Evolution, para mí es mil veces mejor que The Shield. Por la carisma que tenía, el todo, era el todo, tío. Batista, o sea, el Evolution era el todo. Batista no, Batista le gusta tapón, a mí no me gusta Batista.
Y además estuvo en Blade Runner, lo cual está bastante bien.
Ah, vale, como está en Blade Runner ya es la polla. O sea, vamos a tomar por culo. Iba a tomar por culo.
No, hombre. David lo vuelve a hacer de nuevo, gracias.
Ay, Dios. Este tío. Batista ha tenido que chupar pollas por todos lados, porque si no entiendo nada. Te juro, como actor no.
Batista ha tenido que chupar pollas por todos lados.
Yo primero pasé. A ver, como luchador no me gustaba, realmente. Te lo juro que no me gustaba nada, absolutamente nada. Era limitadísimo.
Hombre, claro, pero porque tenía que trabajar...
¿Por qué? Dile por qué es grande, ¿verdad? Porque era grande, porque estaba musculado, porque era gordo.
No, porque era mayorcito ya y había empezado un poquito tarde.
Vamos a ver. Te voy a decir un luchador que es, para mí, que es grande y que en el ring se movía bien. Cuando era joven, Brock Lesnar. El otro que era es grande y se mueve muy bien. Keith Lee, que igual ni sabes quién es.
Keith Lee, pero Keith Lee, ¿cuántos años tiene?
A ver, que Slade es joven. Pero te estoy diciendo que cuando era joven. Pero es que Batista, aunque era joven, no sabe moverse. Y es así, y perdón que te diga. A ver, estás llegando a un punto en el que estás hablando de Batista, cosa que no está en la PSW ni en el mundo del wrestling, así que tira para adelante con otro tema.
Te voy a ser sincero, amigo. No me ha llegado a la mitad de lo que has dicho. No sé si en nuestros oyentes ha sido el caso o no.
¿Qué? Pero sí. Les habrán llegado, no como a ti.
Ellos, que Shield, me gustaba el equipo. Y espero que vuelvan por una noche y al carrer. Y que cada uno siga con sus cosas y ya está. Porque no pueden dar tanto por culo para una cosa. Que se marquen un Goldberg y que ya vuelvan a hacer sus cosas. Y al carrer se va este programa porque vamos a presentar SmackDown Live.
Esto no lo esperaba. Que viniese SmackDown ahora. Tan rápido hemos pasado, ¿eh?
Sí, pasando.
¡O pasamos a SmackDown!
SmackDown Live. Este programa ha sido el Go Home Show, el programa que va antes del pay-per-view Hell in a Cell, y en mayor medida ha sido ineventual, ha sido soso, ha sido que difícilmente, si no me lo llegan a recordar por el grupo de Telegram, no sabría que había pay-per-view este fin de semana. Así que vamos a repasar un poquito la cartelera de Hell in a Cell y comentamos un poquito los matches que hay y el nivel de hype que tenemos de una escala de 1 a Mojo Rawley. Hablemos un poquito del kickoff. Chad Gable y Shelton Benjamin contra los Hype Bros en el kickoff. ¿Qué opinas de este combate, Jones?
Que no me interesa una puta mierda. ¿Cómo los Hype Bros siguen luchando en W? O sea, otra cosa.
Quieto. Pero tienen una historia de que Ryder ya no se quiere juntar con Mojo porque nadie se quiere juntar con Mojo y tienen una historia.
Pues normal que nadie se quiera juntar con Mojo. Ni yo me quiero juntar con Mojo. Ni yo quiero hablar de Mojo. O sea, alucina. ¿Cómo sabes? Esto es una puta mierda, hombre. No tengo ningún... Pero es que no tengo ningún... Realmente, te lo juro, no tengo ningún, absolutamente, hype por este... O sea, como has dicho tú, desde el Mojo al 10, por el hype de este pay-per-view, tengo... Te voy a decir, escúchame, Zach Gowen. ¿Sabes quién es Zach Gowen?
El patachula.
El patachula, tengo eso.
Bueno...
Menos una pierna de hype.
Menos una pierna de hype, o sea... imagínate una persona que no... Claro, es que estás todo hype, te cortan una pierna y dices tú, hostia, ya no estoy tan hype. Porque ya tengo que ir saltando.
Aparte de que está... Bueno, lo único bueno es que está Shelton Benjamin, que es lo único que salvaría del pay-per-view. A mí me gusta Shelton Benjamin, me gusta. Y cuando estaba luchando, cuando era más joven, incluso más.
Tremendo temazo el que tienen Chad Gable y Shelton Benjamin, ¿eh?
Sí.
Pero para ser un loop de mierda de cifos que es un baguete y tal, el loop este aguanta, ¿eh?
Sí, pero no tenemos la canción en el programa, así que sigue. Por si lo estás buscando.
Pues ya, toca actualizar la librería de sonidos. Randy Orton contra Rusev. El ganador, pues se juega mucho.
¿Mucho qué? ¿Mucho qué? ¿Muchos amigos?
Sí, muchos amigos. Se supone que es un combate por el honor de...
¿El honor de qué? ¿El honor de qué? Yo quiero ver un Rusev Shinsuke Nakamura de una puta vez ya. ¿El honor de qué? ¿De que Randy Orton sigue, que esté trabajando todavía? Me cago en Dios. Que se vaya a cagar como... ¿Por qué no hace como Sina? Que aparezca así cada X tiempo. A ver, que me gusta Randy Orton, que lucha de puta madre. Pero me moló mucho cuando estuvo una temporada de... Porque estuvo lesionado tal, y luego volvió. Y esa temporada que volvió, el feudo contra Bray Wyatt, que fue, ya sabes, que fue de lo mejor del año pasado.
Sí.
Y parte de este, y parte de este.
Pero al final...
El final te final... gustó, al final me gustó bastante además.
El final te gustó, hijo puta, ¿cómo te va a gustar eso?
que me gusta.
O sea, entre House of Horrors y el combate en WrestleMania. Eso fue, matemos a Bray Wyatt. Eso fue feísimo.
No tenéis sentido del arte, de verdad. A mí me encantó. Puedes tuitearlo, sí, tuitealo, tuitealo. No tenéis sentido del arte por el Randy Orton versus Bray Wyatt en WrestleMania. A mí me gustó. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Fue en 10 minutos y lo mandaron al carrer.
Al carrer, pues claro, es que no hace falta más.
Pero si fue un combate por el título.
Pues eso. ¿Para qué más? 10 minutos. Si no fue 10 minutos, fue 15 minutos así. ¿Y qué tienes que luchar?
10 minutos. Y terminó así, en plan. RKO y al
carrer. A ver, sí, el final igual te puedo decir que estuvo mal. Pero el resto. A mí me gustó. Pero vamos, más o menos de WrestleMania, que estás hablando del combate de esta semana, del Randy Orton contra Rusev. A mí Rusev me gusta mucho el personaje que tiene, cómo lucha.
Este es mi cortijo ahora, y las normas las pongo yo aquí, y si nos podemos, y si me quiero ir por las ramas, nos vamos por las ramas.
Vale.
Muy bien, pues, tío, Orton me encanta. Y sabes una...
No te estoy diciendo que a mí no me guste. Estoy diciendo que está bien. Randy Orton está bien, que es un luchador bueno tal de SmackDown, pero tampoco es la hostia.
Yo espero que Rusev gane y que se muevan a hacer otra cosa con él.
¿Con Rusev o con Randy Orton?
Con Rusev.
Ah, vale.
Rusev, que se pegue con AJ Styles, que se pegue con Shinsuke por el título, que se pegue
o por el de mujeres.
Por el de mujeres, que se pegue, que tenga a Rusev todos los títulos.
Yo quiero que se pegue, todos, que se pegue muy fuerte.
El Rusev in the Bank, el NXT, que venza el streak de Asuka. Rusev, que le den todo a Rusev. ¡Viva Rusev!
¡Viva!
Habla, y ahí de Rusev a Ruth. Bobby Ruth debuta, bueno, no debuta, bueno, debuta en un pay-per-view peleando contra Dolph Ziggler.
Esa mierda que está llevando a la Dolph Ziggler de salir como los... Como los...
como los luchadores.
Antiguos. Me parece como muy... ¿Qué intentas? ¿Llamar la atención? ¿Eres un niño que le falta atención? Chico, sí. A mí no me la estás llamando. Me estás dando pena. Estás dando demasiada pena. Utilizar a otros luchadores, pero bueno.
A mí más que adelante. Pena, me da envidia. Porque ha hecho la entrada Undertaker y, en un ring. Y eso tiene que molar. Iba un poquito rápido, pero...
¡Hombre! Es que la entrada de Undertaker es que la entrada de Undertaker es un poco larga, ¿eh?
Sí, sí, y Ziggler iba... Pero claro, es que Undertaker mide 2 metros y un paso suyo son 4 de Ziggler. O sea, que tenía que ir un poquillo más rápido. No bueno. Sé, a mí me dice el jefe, oye, ¿por qué no te viste Undertaker y sales como Undertaker? Y yo, pues, me la saco y tal, porque me parece una pasada.
Hombre, te la sacas, no es PG ya, ¿eh?
¿Cómo?
Si te la sacas ya no es PG.
Ya no es PG.
Es más 18. Pero bueno, de este combate en sí, el Bobby Roode, espero que gane Bobby Roode y afiance más el personaje que tiene, porque creo que ese personaje puede llegar a ser campeón perfectamente de SmackDown, sin lugar a dudas.
¿Te parece bien que haya entrado como face, como cara, en lugar de como el villano?
Me parece mal, porque Bobby Roode tiene cara de villano y es villano, tío, es que es... Ya en su época en TNA, en su época en NXT, y ahora ponerle face es como... ¿Qué es? ¿Porque le gusta a todo el mundo la música? ¿La canción? Sí, a mí también me gusta, pero tampoco... prefiero... Pero no pasa nada porque luego la abuché, ¿sabes? No sé, me parece demasiado... no sé.
Parece que le faltaban heels, le faltaban faces ahí consistentes y vieron que tenían la oportunidad con este tío. Que yo espero que sí, que gane... Que se olvide de Ziggler, porque, hostia, hacer un programa con Ziggler es el limbo. Es un poquito como Bray Wyatt ahora mismo, en ese sentido.
Dolph Ziggler está en el limbo durante... Lleva como 8 años en el limbo, Dolph Ziggler. No sabe ni dónde está.
Hombre, tuvo el programa con Miz, que estuvo bien. Creo que es el último programa bueno que tuvo Miz.
La última rivalidad. Sí. Un combate, el de No Mercy, me acuerdo que fue, además, ¿no?
Tuvo dos combates bastante buenos.
¿Cuándo fue? ¿Backlash, que fue bueno? ¿Cuál fue bueno?
¿Backlash? Es que Backlash fue un eventazo así en total. Y sí, fue un combatazo también. Y luego tuvieron otro combate en SmackDown. O sea, fue... la última rivalidad buena del Miz.
Mira, de Miz me está cayendo la boca este año, ¿no? Te lo voy a decir en serio.
Ya, pero que la última rivalidad... La mejor rivalidad que ha tenido últimamente ha sido esa.
La de Miz, sí. Y ya está. Sí. Para allá. Para allá de contar.
Sí. No, la de Dolph.
La de Dolph, sí. Estoy hablando de Adolf Ziggler.
Tengo un nombre para el programa.
¡Arnold Ziegler! ¡Joder, qué bueno! ¡Me ha gustado más también!
Te estás riendo de tu propio chiste. Yo creo que para la siguiente entrada podía entrar como...
¡Ha como Adolf Hitler!
En el coche, en Cone Brown.
¡Hostia, qué bueno, Adolf Ziegler!
Y que el coche pegue saltitos como el de Eddie Guerrero.
Y luego salga gas por todos lados. Con la entrada con humo y todo, como el Undertaker. Con fuego y todo. Sigue, por favor, que esté en la apología aquí al nazismo. Y por cierto, no somos nazis, no somos fascistas, que le den por culo.
Queremos dejarlo claro, no somos nazis.
Nos estamos riendo de los nazis, realmente.
Nos estamos riendo de Adolf Ziegler.
Adolf Ziegler. Joder, qué bueno, tío, de verdad.
Tenemos gimmick para Ziegler. Ahora, cuando deje de imitar cosas, pues ahí tienes. Ay, somos los mejores bookers de esta compañía.
Sí, bueno, siguiente, dale.
Baron Corbin contra Jotita Estilos.
Es que no puedo parar de pensar en Adolf Ziegler, tío.
Por el campeonato de los Estados Unidos.
A ver, vamos a entrarlo ya, vale. El combate de los Estados Unidos, me has dicho, ¿no? ¿Qué es este? Joder, es que se me está yendo a mí la pinza demasiado, perdón. Iba a decir Natalia contra Charlotte Flair, iba a decir combate de Estados Unidos. Vale, ella está contra Baron Corbin. A ver, yo creo que puede sacar el combate de... Bueno, aparte, es que combate para mí del pay-per-view, que sí, realmente, ahora que estoy viendo la cartilla otra vez, solo hay un combate que me llame mucho, y es, sí, dos, que es el AJ Styles contra Baron Corbin, ese que es uno de los que me interesan también, porque yo creo que AJ Styles sabe manejar un combate, es un experto en llevar las riendas de un combate, y Baron Corbin sabe llevarlo también bien, o sea que yo creo que va a ser un buen combate este, ¿eh? Bueno, el Baron Corbin contra Kalisto, ¿te acuerdas de Baron Corbin contra Kalisto? Que Baron Corbin llevaba el peso del combate y lo hicieron de puta madre, el chess match ese.
Ese combate fue una rareza dentro de lo que es Baron Corbin, ¿eh? Ese combate fue una cosa que no sabemos cómo salió, pero salió. O sea, la magia que tenían esos dos, eso no lo ha repetido desde entonces, que es lo que me parece mal.
Pa, pero yo pienso que lo van a hacer bien, ¿eh? Y estás contra Baron Corbin, ¿eh? Sinceramente.
Hombre, Styles tuvo con... En TNA creo que tuvo un combate con Nash, que le fue bastante bien. Y como Nash es un puto mediocre, Nash, escúchame... Kevin Nash.
Siempre sí, Kevin Nash, ya sé quién es Kevin Nash, tranquilo.
Bien, Kevin Nash, sé que me escuchas porque a ti lo de los chuches esto te mola mucho, eres un mediocre. Y si AJ Styles ha podido sacar un buen combate contigo, que eres un puto mediocre, eres un subpar, que me lo ha dicho el murciano antes, entonces con Corbin sacan un 5 estrellas y tranquilamente, amigo. Y con esto pasamos al campeonato de mujeres de SmackDown Live. Natalia contra Charlotte Flair. Mucho hype, poco hype.
Cero. Menos uno. Menos Zack Gowen. Así.
Joder, deja de meterte con Zack Gowen.
¿Qué pasa? Era un cojo lo que tenía.
Ya, era cojo, ya.
Era cojonudo. Bueno, voy a parar de hacer chistes malos ya porque son demasiado malos. A ver, Natalia contra Charlotte Flair. Sinceramente, Charlotte Flair es de las mejores luchadoras que tiene WWE. Es una de las que quiero ver contra Asuka, por ejemplo. Charlotte Flair contra Asuka me gustaría ver. Y Charlotte Flair contra Katie Sin también me gustaría ver. Sinceramente, como Charlotte Flair no lleve las riendas del combate y sepa hacerlo bien, va a ser un mojón. Porque Natalia a mí no me gusta, te lo juro, no me gusta en nada.
Es que este combate ya lo tuvieron hace una temporada. Y el final que tuvieron fue el de...
Ah, el como el Screwjob, ¿no?
El Screwjob de nuevo. O sea, sin venir a cuento...
¿A que repiten la puta mierda esa?
Pasaron y pasando del tema rapidísimo. O sea, en plan, esto es un momento gracioso, vamos a meterlo. Pero Vince, esto no tiene mucho sentido dentro de la historia y a la gente no lo va a entender. No, tú mételo. Los momentos son los importantes.
You're fire. No, sinceramente, no quiero ver.
Espera, ¿puedes repetir eso, Alejandro? ¡Actos!
¡You're fired!
Te deseamos mucha suerte en tu futuro.
Pero, a ver, realmente vas a contar por qué se ha ido Actos también. Vamos a hacer un parón en este momento del programa. Pero Actos sí. Ha ido porque se ha echado novia, ¿eh? Literal, ¿eh? No es bromeo, literal. Actos se ha ido porque se ha echado novia. Para que veáis que a veces no es bueno echarse novia.
Se ha echado novia y se ha echado a perder.
Bueno, aquí seguimos. Hacemos ciervo tú y yo. Tú no tienes novia, ¿verdad?
Yo sí.
Vale, aquí sigo yo. Entonces. Seguimos con el programa.
Aquí seguimos. Llevando el poder del amor a vuestras casas.
Oye, pues. Que no quiero amor, yo no quiero amor, yo quiero follar, punto.
Aquí seguimos llevando el poder del follar a vuestras casas. Natalia contra Charlotte, poquito hype, espero que haga un mejor combate que el que hicieron la última vez. Adiós. Y el campeonato, y ahora el combate por el campeonato de la WWE. Jinder Mahal contra Shinsuke Nakamura.
Ah, Nakamura. I'm Shinsuke Nakamura.
Pero antes de darte la
gonna
opinión,
be WWE Champions.
Antes de darte la opinión, voy a decir una cosa que me ha tocado mucho a los cojones.
¿Cómo habla? ¿Cómo hablas? ¿Cómo la Shinsuke? En inglés.
Los palos y las piedras podrán romperme los huesos, pero las palabras no podrán herirme. Eso es una mierda. Tú no le das a un luchador, tú no le haces un luchador que diga eso y espera que se ponga over con el público. Eso es no tener ni puta idea. Eso es no tener ni puta idea, viejo de mierda. No sé si lo entiendes. Eso es querer destruir a una persona. Eso es querer destruir a la carrera de un luchador. Por favor, no vuelvas a hacerlo nunca más. Y quítate ese titanzón de mierda, por favor. Yo espero, por otra parte, que den un combatazo. Que Jinder se motive, porque Jinder tiene que motivarse, porque si no, va a perder posiciones en la card rapidito. Y Shinsuke Nakamura tiene que dejar de vaquear. Tienes que dejar de vaquear. No te queda otra. Y sabemos que Shinsuke, cuando no vaquea, puede ser decentito. Ya no es increíble, pero decentito. Por ejemplo, el combate de Orton. ¿Qué te parece a ti este combate, doctor?
Va a ser difícil de ver, te lo digo desde ya, va a ser difícil de ver ese combate, porque es que Nakamura no es el mismo, no es el mismo que New Japan, lleva tiempo haciéndolo así, bueno, ya decíamos que NXT no lo era, ya lleva más de un año el pobre ahí, ¿y cuánto lleva tiempo que Nakamura en W? Más de un año, sí, lleva más de un año haciendo el vago. El único buen combate cuando vino fue cuando vino, hizo el de Sami Zayn y se acabó. No hay más combates buenos de Nakamura en W. Ni uno más. Ni uno más ni uno menos. No es. Jinder Mahal.
No, tuvo uno bueno con John Cena. Y tuvo otro bueno así con Orton, pero yo no recuerdo tampoco ninguno así. Ah, bueno, con Joe a lo mejor uno tuvo así gracioso. Pero en retrospectiva, pero. Hostias. ¿Así impresionante como AJ Styles contra Shinsuke Nakamura en Wrestle Kingdom? No, ninguno.
No, tiene nada que ver. O sea,
nada que ver.
No, pero es que Nakamura... que no la han capado tanto tampoco, O sea, o nadie se habitúa a su lucha, porque hay pocos luchadores que se habitúan a su estilo, o no sé, no entiendo nada. Pero, por ejemplo, Bobby Roode contra Kenta, ese combate fue... No. Sí, el de Bobby Roode contra Kenta fue bueno.
Fue un combatazo, señor mío.
Y se habituó, algo ha cambiado en Nakamura. O hace demasiado surf y se cansa demasiado, o no entiendo nada ya.
Ya, pues viviendo la vida, Mindungi. O sea.
Sí, putos pobres.
Sí, putos pobres. Yo no sé para qué voy a luchar para gente pobre. Que haga el tour ya, hombre, ya. ¿Por qué no? Sí, venga, sí, ¿por qué no? Pues no mucho hype. Yo espero que gane Nakamura. Porque
va a ganar Nakamura. Eso.
Porque el experimento de Jinder no me termina de convencer. Lo que ocurre es que tampoco parece que no va a haber mucha diferencia si Nakamura gana realmente. Es que y si un campeón no puede marcar la diferencia, marcando la diferencia, no.
Sinceramente, el único que marca la diferencia ahora mismo de campeón es Brock Lesnar.
El único que marca la diferencia ahora mismo es el ídolo.
Hablaré luego del ídolo porque he leído algunos spoilers del Survivor Series.
No comentes spoiler, pero comentaremos el ídolo, pero no comentaremos spoiler.
Ah, vale.
Bueno, ya hablaremos de lo que parece que va a ser el hype. Ya bajar la jaula y el primer combate que se celebrará dentro de la prisión, dentro de esa estructura mastodóntica.
Ah, ese es hype por este combate.
Sí, New Day's contra los Usos, eso va a ser un combatazo. Eso va a ser, para mí es el selling point de este pay-per-view. Para mí esto es lo que merece la pena ver.
Ah, ¿really? ¿En serio? Bueno, a mí me parece mucho más el main event que eso. A ver, va a ser un buen combate, eso seguro, ¿eh? Pero yo pienso que el main event se va a comer a ese combate, ¿eh? Pero de calle.
Le dejarán el spot guapo, pero...
Hombre, ya... Bueno, luego hablamos de main event. Vamos a hablar de Usos contra New Day. Realmente... va a estar complicado. O sea, va a ser un combate bueno, yo pienso. Y... pero no habrá nada de así relevante. Va a ser un combate normal en una jaula. Punto, ya está. Que tampoco me... O sea, lo bueno que tiene Heinz es que puedes jugar y tal con la jaula. Pero es que son... va a haber 6 personas ahí. A ver cómo lo manejan también las cámaras y todo. O sea, que... pero bueno, va a haber 12... 6 personas, sí, perdón. Ya contando yo fatal, estoy fatal hoy.
Vale, no te he oído porque parece que hemos tenido aquí problemas con las conexiones, pero... pero bien, respeto tu opinión, aunque no la comparto.
No sé ni lo que he dicho.
Hablemos... del main event, que parece que va a ser Shane McMahon contra Kevin Owens. Por lo... ¿por qué tú dices que va a ser el combate de la noche?
Hombre, porque... claramente está, o sea, a ver, va a hacer el spot, eso está claro, porque Heyna ser Fox Count Anywhere es, ha dicho, está diciendo, chicos, voy a hacer un spot. Que lo sepáis, Shane McMahon, que sepáis que he dicho Fox Count Anywhere, que voy a hacer el spot, lo ha gritado cuando... entonces va a haber algo. Yo pienso que... espero que no se repita lo de la jaula, que se tire desde la jaula. No que se tire desde la jaula.
No, yo creo que romperán la jaula que harán en el ring o algo, ¿no? O subirán al árbitro encima de la jaula, no sé. Yo tan solo por la curiosidad que me da...
yo pienso que va a hacer repetir lo de Steve Blackman. Desde el escenario. Ojalá se tire desde el escenario.
¿Para qué entonces mete la jaula?
Eso, para que se pueda ir fuera y desde fuera, desde el escenario, se tire. Hostia, desde el alto escenario, no sé si recordáis el salto que hizo.
La escena, sí, pero yo digo, este tío no tiene... es background, no tiene ahora un escenario tan alto, ¿no? Ahora, que yo recuerde.
Pues que traiga una grúa, yo que sé, que haga algo.
Y que traiga una grúa, que salte ahí de un edificio.
Joder, no, o de un helicóptero, que tiene un helicóptero, o un dron, que se cuelga en un dron y se tire desde el dron. ¡Sí!
Un día de estos se nos mata.
Yo podría ser, soy el Vince Russo. El Vince Russo, innovando el wrestling desde tiempos inmemoriables. ¿Eh?
Sí, por las poles y tal.
Por las poles, dice, ¿qué dice?
Las poles, ni puta idea, tío. No, es que mira, tío, voy a salir un poquito del tema porque es que como... me acabo de leer el libro este de la muerte de la WCW y Vince Russo parece como el mayor de los cánceres.
Obviamente es el mayor de los cánceres, es el que ha sido el puto el cáncer de él.
¿Tan cáncer era? ¿Tú que tienes más mayor y tienes más perspectiva?
Joder, más, soy más mayor, no, que tengo más wrestling visto, yo creo que tú. A ver, sí, sí. Claramente, uno de los problemas, aparte que tenía también, se hundió, fue culpa de él. O sea, en parte, está muy mal de la cabeza, incluso. O sea, se crean unos combates como el King of the Mountain fue de cosa de TNA, o sea, ¿cuál es la final? Para que no lo sepa, el King of the Mountain, o sea, fíjate si es absurdo, es... hay 6 luchadores en el ring, y hay un título que tienen que colgarlo por arriba, y que si hace pin a uno, se va a una jaula que está durante 5 minutos. O sea, pero ¿de qué cojones vas Vince Russo, tío? Vince Russo es el puto cáncer del wrestling. O sea, aparte de lo que hizo con lo de entregarle el título a Hulk Hogan y tal. O sea, estas movidas de... no tiene ningún sentido, de verdad. Es que no quiero hablar de Vince Russo, me parece... ha sido el cáncer del wrestling.
Bueno, pues hablando de cáncer del wrestling, vamos ahora a hablar, a hacer el contrapunto positivo. Y vamos a hablar ahora del programa de los miércoles en NXT. NXT.
NXT, NXT, NXT. ¿Qué? Dale.
Un poco inesperada, teniendo en cuenta que el combate era uno contra dos, la chica Nikki Cross decide que ahora es parte del match. ¿Qué opinamos de este romance, señor Jones?
¿Qué romance? ¿Entre Ruby Riott y Nikki Cross? Me está molando, sinceramente. Espero que Nikki Cross se junte con Ruby Riott y hagan un tag team o algo así guapo. Porque lo de las icónicas estas de... No más, a ver, son muy buenas luchadoras, pero tampoco me... Me dan un poco de... A ver, hacen muy bien su papel porque me dan mucho repelús las tías. Es con alguien con el que no me gustaría... andar al lado, ¿sabes? Es decir, mira, es como, imagínate, una amiga que te voy a decir, bueno, que sepas, Jones, que tengo aquí a mis amigas que vienen a mí con nosotros a ver el concierto. Ah, vale, hola, ¿qué tal? ¡Ay! Es como gente de, por favor, mátame. No te acerques a mí, de verdad. Voy a pedir una cerveza y no voy a volver, que lo sepas. Es lo que haría. Vamos, sí. Es lo que pienso.
Pero, claro, pero tal cual.
O sea,
Peyton es mejor que Billy, eso sí.
Sí, sin lugar a dudas. Peyton le da mil vueltas a esto. Pero bueno, el combate en sí es algo que no me gusta, que hay algo que no me está gustando, resulta de nada eso que se meta Nikki Cross de repente.
Sí, y de repente ahora puede hacer el ping ella. Ya
claro que sí, ¿por qué? Vas a saltarnos las reglas del wrestling, ah, tomar por culo, porque somos la WWE, ah, vete a fregar, hombre, ya estoy hasta los cojones de estos cambios de normas, porque también ha pasado más de una vez.
Esto es una cosa que con Russo pasaba mogollón, pero con la WWE no pasaba tanto. Me parece que este es el primer cambio así de normas on the fly que han hecho...
Realmente Russo está trabajando para WWE y no lo sabemos.
Hostia, eso explicaría lo del Kendo Stick en la pole. Mira, ese combate fue, cambiaron las normas ahí de repente, porque por lo visto una cogió el Kendo y después lo utilizó la otra. Una mierda todo. No cambiéis las normas en mitad del match. Y eso también va para los combates tag en New Japan. No me jodáis, no hagáis eso más, por favor. Sé que os queréis hacer spots graciosos, pero tío, no me cambien las normas en mitad del match, que me da todo el autismo.
Estoy contigo.
Y hablando de autismo, ¿qué te parece el debut de Lio Rush?
Lio Rush. Pues, a ver.
Estelar, increíble.
A ver, yo no sé si te pasa a ti que cuando yo le vi salir, Lio Rush, sí. Tal, digo, el debut, uy, mira, tal. Digo, y te juro, lo primero que pensé, este es carne de 205 Live. Pero es que se le ve la cara, tienes cara de va a acabar en 205 Live. Dice, yo creo que cuando le ficharon, oye, chico, me va a apuntar aquí, te voy a poner aquí al NXT, ¿no? Y voy a decir, sí, claro. No, a Triple H, sí. Tú tranquilo que en NXT te vas a quedar. Y yo voy a decir, este es carne de NXT, este va a acabar en NXT como Dios manda.
Madre mía.
Pero es que vamos a ver, es bajito.
En la foto parecía más grande.
Ah, pero este no es Keith Lee, joder.
Me he confundido. Pues... el tipo hace su entrada, muy chula, por cierto. O sea, saca una foto así porque me gusta. Una cosa que me gusta mucho de NXT es la pedazo de realización que tiene. Parece una cosa profesional, parece una cosa bonita de ver. Y hace su entrada muy chula. Y viene el sueño de terciopelo y le da por culo. Porque durante la entrada de Aleister Black, ¿qué te parece el romance este que están teniendo Velvet in Dream con
Pues
Black?
Realmente me está molando, ¿eh?
Yo, o sea, también.
Es lo peor de todo, no sé por qué me está molando. O sea, lo están haciendo muy bien los dos. Sobre todo, te voy a decir una cosa. Sobre todo Velvet in Dream, ¿eh? Fíjate que me gusta Aleister Black, ¿eh? Fíjate que me gusta mucho Aleister Black, de Tommy End, en las Surindis.
Sí, pero
es que me está gustando, que es lo peor de todo. Que me, lo estoy, lo ves y dices, es algo que quiero ver.
Me incomoda, pero en el buen sentido.
Eso
es. Te digo, no en el sentido de las icónicas que me incomoda y dices tú, hostia, es que están haciendo el papel, pero esto me incomoda y me están haciendo cuestionarme cosas.
A mí me está gustando, realmente, te lo juro.
Sí, me está haciendo cuestionarme mi identidad y tal. Me están encantando,
Sí.
Que siga un ratito.
Sí.
Terminará con Patrick Clark en el carrer. Yo espero que siga porque el personaje este tiene tirón, tiene vidilla. Y, joder, genial. No hay mucho más que decir, que sigan.
Obviamente.
Y hablando de gente que no quiero que siga, Aliyah. Aliyah
hace
un ridículo contra Kairi Sane.
A ver.
No pasa con Aliyah. ¿Cuántos años puedes estar haciendo wrestling y seguir haciéndolo tan jodidamente mal?
Es W, no busques. Lo raro es que no lo hayan despedido, ¿eh? Que hay gente que sabe de wrestling ahí y que no la despidan me parece raro, ¿eh? Pero bueno, Kairi Sane, el debut de Kairi Sane en NXT en ese sentido, bien. Bueno, pues que sea, ahora tiene que hacer la lucha, tiene que hacer la nueva Asuka, ahora Triple H tiene que tener solo ojos para ella y listo. Y ya tendremos una lucha, otra japonesa que va a ser fuerte. Que a ver si se hacen bien las cosas.
Sí, pero no creo que sea como Asuka, ¿no? Yo creo que será un poquito, yo la veo un poquito más underdog y tal, a esta chica.
Espero que no hagan un semi-sane. A ver, underdog. Underdog no es porque sabemos todos quién es y. Bueno, sí. En ese sentido te puedo decir que sí es underdog.
Es que a ella le pega a ser underdog. A Asuka no, porque Asuka es una psicópata y una hija de la gran puta, pero aún así te mola. Pero esta no, esta es demasiado bonita. Esta de underdog. Esta no la veo siendo dominanta, como Asuka.
Dominanta. Bien, a ver, veremos qué sacan de esto. Yo pienso que. Que yo. A ver, es que realmente yo. Espero que no la caguen con Kairi Sane. Es el miedo que tengo. Que no la hagan un Bailey.
Pero es que la han puesto con Aliyah, tío. Es que Aliyah es horrenda. Hostia, ¿por qué, tío?
A ver, o sea, es un combate sin más. Tranquilo, joder. Ya va más.
Pero,
tranquilo, pero tiene que bullearla. Perdóname, te diga, pero.
Es que a veces estoy por la noche, estoy soñando y veo a Aliyah corriendo por las cuerdas a velocidad 0,5, a velocidad Dean Ambrose. Y me despierto en plan sudando. Me cago en la puta.
Pues imagínate. A mí me pasa lo mismo, pero con Jojo Lund.
Con Jojo Lund, pero con esta, en el carrer ya, amigo.
Mid Carder ya, Jojo Lund. Hala, sí.
No, en el carrer.
Al carrer. Está despedido ya.
Sí. Ya que se vaya a Hong Kong, que seguramente lo hará mejor. O no, sí. Yo qué sé.
A saber.
Y los que no están en el Hong Kong son Drew McIntyre y Rodrigo el Fuerte.
Roderick Strong.
Que pelearon esta semana por el campeonato. Hostia, es.
Roderick Strong me está sorprendiendo en W, no digo más.
Yo, de este combate, fíjate tú, el combate me ha parecido muy bueno, pero con lo que más me quedo es con las entradas, hostia. No he visto una cosa que me dé más tensión, más real.
¿Más qué? ¿Hemos perdido al ciervo? Hemos perdido al ciervo. Bueno, yo mientras voy pidiendo mi opinión sobre el tema.
Se nota mucho la tensión, te vende mucho que está delante de un acontecimiento importante, que seguramente este sea el combate de su carrera. Y luego tienes al tipo este, al sereno pero contundente, el Drew McIntyre. Hostia, me parece. Creo que son las entradas. Son un arte que no se debe perder. Luchadores, no importa en qué promoción estéis, siempre tomaros en serio vuestras entradas. En las entradas se puede decir mucho. ¿Qué opinas tú del papel de las entradas en los combates, señor Jones?
Creo que es importantísimo el tema de entradas. En NXT sobre todo, porque están revolucionando el sentido. O sea, se nota un montón que Triple H ha metido mano ahí en el tema de las entradas, porque recordemos que siempre es alguien que quiere dar la nota cuando va a lucha en WrestleMania y tal. Y es, en este caso, yo creo que las entradas dicen mucho. También dicen mucho de que a lo que te quieres enfrentar, a lo que estás preparado. Incluso los inicios del combate también parece súper importante también. De empezar ir a. Y si tiene tanto odio, empezar a. ¡Bum! Yendo a toda hostia a por el otro, ¿sabes? O sea, que el combate empiece rápido. Porque es un odio, ¿entiendes? O sea, para mí es importante que el papel de las entradas tengan influencia en el combate también luego. Y ya está.
Pues eso. Es
que hay que decírtelo todo. Hay que decirte todo, que ya he terminado de opinar.
Las entradas sí me parecen un arte que nunca se debe de dejar de lado. No importa, aunque sea la promoción más pequeña, aunque sea. Y no hacer el mismo baile siempre. Si tienes que vender un poquito de intensidad, si tienes que vender cosas como miedo o decisión. Es el momento para lucirte y es el momento para exponer tu carácter y nunca se puede dejar de lado. Y estos dos acaban de dar una clase maestra en cómo hacer una entrada. Porque el combate también fue buenísimo, pero sin embargo lo que más me impactó fue eso, fíjate. ¿Es Drew realmente el campeón que queremos? ¿Tú qué opinas, Jones?
A ver, el Drew. Yo realmente no quiero a Drew McIntyre como campeón.
Hostia,
quiero
no,
un heel. Quiero un heel. Pero. Y ya sabes a quién quiero como heel. ¿Y sabes a quién quiero?
A Andrade. Andrade campeonando. Es que Andrade con el personaje que tiene lo veo como eso, de campeón tramposo, campeón. Como
por eso puede molar. Por eso le puede molar. Y espero que los últimos tapings que le pongan por arriba y que le suban y que a ver si puede hacer un main event de NXT TakeOver.
No me da buena sensación lo que hemos visto en este programa, porque por lo visto anuncian para la semana que viene que tenemos revancha entre Andrade y Gargano. Y ahí ya le tengo susto, porque me pareció que el combate último tenía un final tan bueno, que yo, desde un punto de vista de la historia, yo no sé por qué tendría que conceder la revancha. Tío, has perdido porque te han tirado una camiseta. O sea, eso es de ese tonto, eso no es una excusa.
Fíjate a ver. Tú.
Me sale el Mark de dentro y para mí eso es real. La historia
te sale el Mark Lenders de dentro.
Me sale el Mark, mi amigo Mark de dentro y...
Mark Lenders.
El Mark Lenders. Oye, hoy estaba yo hablando en Telegram y diciendo la catapulta infernal, ¿cuándo esperan para hacer los John Books? Porque es el spot que les falta por hacer.
Ojalá lo hagan.
Hostia, es que tiene que ser complicado, ¿no? Saltar encima de los pies del otro...
No sé. Bueno, y aparte también no sé si vas a comentar esto, que se ha anunciado que el 18 de noviembre vuelven los War Games después de 20 años.
Yes.
¿Sabes lo que es el War Games?
No tenía ni puta idea, explícame.
El War Games era, en la época de WCW, se instaló el War Games, que vale, ¿en qué consiste? Agárrate, ciervo, porque vas a sorprenderte un poco. Es muy de Vince, es de muy de Vince Russo.
Va a ver. ¿En el sentido bueno o en el malo?
Haz lo cuento.
Venga.
Dos rings va a haber en el pay-per-view con una jaula dentro de esos dos. O sea, una jaula y dos rings dentro. Y son equipos y cada X tiempo entra uno. Y cuando estén todos dentro, el que haga su misión o se quiera retirar, se acabó el combate.
Eso es muy tonto, ¿no?
Bienvenido a las ideas de Vince Russo.
Pero eso es muy tonto, ¿no? Eso no... ¿Eso cómo funciona realmente? Eso... Tienes que explicar...
Ponte la network y ponte a bajarte War Games.
¿Te ponen un PowerPoint antes de empezar el combate para explicarte de qué va la cosa?
¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver! Sale el Triple H. A ver, vamos a ver, chicos. Tenéis que entrar... ¿Sabes? Porque hay una jaula. A ver, os explico. Sí. Jaula, ajá. Luego dos rings... Y bueno, va entrando uno por uno. Y cuando yo diga tal, se acabó. ¿Vale?
¿Cómo? Yo lo que parece, a lo mejor porque...
Es como el Cage of... Se ha visto en CCW el Cage of Death. O sea, un parecido. Solo que son dos rings en este caso. Sí, y no hay armas. Y no sangran. Esperemos.
Bueno, si hay sangre...
Siempre es bueno. Vale. Siempre es bueno, ¿eh?
Si sale, pues muy bien. Se aprovecha y para adelante. Y si no, pues tampoco pasa nada.
Sí, como la regla.
Como la regla. Y con la regla... Nos despedimos esta semana. Bueno, antes de... Ha sido un buen programa, ha sido cómodo, hasta gracioso, aunque solo hayamos estado nosotros dos. Quiero dar...
Sí, la mayoría de comentarios que he hecho, no me escuchabas, ha sido sí. Muy bueno. Ha sido así.
No sé si realmente... Yo es que no es la primera vez que pasa, y no estoy seguro de si eso en el podcast repercute, ¿no? Tú en el podcast te oyes, ¿no?
Podemos hablar esto después del programa también.
No, podemos hablarlo ahora, da igual.
Vamos a ver. Ha sido un buen programa, punto. Ya hablaremos.
Antes de despedirme, quiero mandar un saludo a Miz, que sigue en su ardua lucha por el push justo a Sami Zayn, y por eso no ha podido venir esta semana. Un saludo a Defeco Verdades, que se encuentra malito.
Siempre se encuentra malito, siempre.
Tío,
es como la homeopatía, es más falso que la homeopatía, tío.
Bueno, pues se encuentra sometido a un tratamiento homeopático. José, un saludo a José Pedro, donde quiera que estés, por favor, vuelve a casa, te echamos de menos mucho. Me han dicho que el último paradero estaba por Andorra, pero... ¿Tú sabes algo de José Pedro?
Que está conduciendo un coche, es lo único que sé.
O está conduciendo un coche.
O un tractor, es Murcia.
Vuelve pronto. Y con esto nos despedimos.
Pues nada, ya está, adiós. Decimos adiós,
bueno,
y
adiós. Vamos. Despídete, doctor.
Madre mía, estar, te veo muy nervioso en el programa este, ¿eh? Pues nada, nos vemos la semana que... el domingo. Y nada, ya comentaremos un poco el tema de las indies, qué ha pasado en el mundo de las indies, japonesitos como siempre, con Charlie, con José Pedro, Y Carlos Ryder estará también, esperemos. Y nada, nos vemos el domingo, ¿vale, chicos? Un beso para todos.
Y yo, el ciervo, me vuelvo a la cueva una semana más, esperando comentar el programa del jueves la semana que viene. No se olviden de seguirnos en Twitter, Fatal 4-Way Pod, en Facebook, en iVoox y en YouTube. Y como dijo...
¿Cómo dijo quién? ¿Vince Russo?
Como dijo Vince Russo, mucho wrestling en Apolo.